La Asociación de Universidades del Grupo Montevideo, la UGM, fue fundada en 1991 como una forma de dar respuesta a los desafíos de la vida universitaria presentada en aquel entonces. Y este año realizó por primera vez un congreso de extensión propio desde el 6 al 9 de noviembre. Y Uniradio realizó en vivo la nueva mañana desde allí, desde el Paraninfo de la Universidad, transmitió las conferencias centrales de las 6 de la tarde y la cobertura de varios ejes temáticos. Escuchamos algunas de las palabras del acto de apertura del Extenso 2013.
Dando la transmisión, o sea que se puede escuchar perfectamente la transmisión de esta mesa de apertura, porque principalmente, y esto es importante como información, nos están acompañando durante todo el congreso los colegas de la Uniradio. La Uniradio es la radio de la Universidad de la República. Compañeros están transmitiendo desde aquí, desde el propio Paraninfo.
Bien, instantes antes, previo a lo que fue este acto de apertura, del cual escuchábamos algunos segundos, estuvieron compartiendo la mesa de Uniradio de la Nueva Mañana, por ejemplo, Álvaro Manglia, secretario ejecutivo de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo. También Jorge Castro nos acompañó ese primer día, esa primera mañana, que es Jorge Castro, integrante de la Universidad Nacional de La Plata y también integrante de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo. También allí estuvo conversando con nosotros Humberto Tomasino, que como sabemos es prorector de extensión de la universidad. Repasamos brevemente algunas de las impresiones que nos dejaba Tomasino entonces charlando con la Nueva Mañana en referencia sobre todo la importancia de este congreso del Extenso 2013, también la importancia, y nos explicaba, las jornadas preparatorias que se desarrollaron incluso en el interior del país.
Los cursos para el congreso tuvieron varios fines, algunos fines combinados, ¿no? Uno es que el congreso también viviese en el interior del Uruguay, porque todas las actividades que tenemos de miércoles a sábado están en Montevideo. Que bien, eso se justifica porque, bueno, porque tenemos las posibilidades de poder tener locales acá, la capacidad de poder recibir a compañeros que vienen del exterior y compañeros del interior durante 3 días, que en otros lugares del interior es más difícil hacerlo. O sea que concentramos las actividades, sobre todo los conversatorios de las ponencias y las actividades centrales acá. Pero queríamos también tener presencia en los 3 CENURES. Centros Universitarios del Interior, y ahí el planteo que hicimos fue que existiesen 3 cursos pre-congreso, uno en Paysandú, que fue trabajado por los compañeros de FUCUA sobre cooperativismo y procesos colectivos, otro en Melo, que fue, capaz que ustedes ya lo plantearon, ya lo dijeron, pero hago un recuerdo a la gente que nos está escuchando, que fue presentado por Yara Borini, que es el Instituto Latinoamericano de Agroecología de Guaraní, de los movimientos campesinos paraguayos. Eso fue en la ciudad de Melo. Y el otro fue un curso que hicimos en la Escuela Agustín Ferreiro, en el Centro Agustín Ferreiro, de primaria, en el cual trabajamos la propuesta de la Escuela Florestán Fernández del MST, del Movimiento Sin Tierra, la propuesta pedagógica de formación. Y además tenía otra intención, tenía otra finalidad, que era, eso del diálogo de saberes, concretarlo en cosas bien tangibles. Y ahí lo que pudimos ver es que había movimientos sociales que le enseñaban a universitarios. Entonces, eso nos parecía que era algo así como que producía un sentido diferente en esto de pensar a la extensión como ese diálogo de saberes, de doble mano, de la construcción crítica del conocimiento para la transformación, bueno, pero que eso teníamos que traducirlo en cosas concretas. Y estos 3 cursos son una de las expresiones de ese diálogo que este congreso intenta tener con los movimientos sociales, con las organizaciones sociales, tanto de la región como del Uruguay. Y tiene, bueno, esa dinámica, ¿no? No pensar a las organizaciones y movimientos como objetos de estudio, sino pensarlas como sujetos que construyen la educación pública, en este caso la universidad, pero sujetos con los cuales construir, con los cuales interpelarnos y con los cuales partir a pensar una universidad en reforma permanente.
En el marco del Extenso 2013 se realizó la presentación de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Universidad Nacional de La Plata, conformada por 6 universidades uruguayas y argentinas que trabajan junto a las organizaciones sociales populares en defensa y construcción de soberanía alimentaria. La Nueva Mañana habló con Gabriel Picos, integrante del Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio, quien en la primera instancia nos brindó un acercamiento al concepto de soberanía alimentaria.
Es, si se quiere, un programa político. Hoy día se está intentando como pensar como un concepto, pero más bien es un programa político que surge en 1996 como respuesta de la organización Vía Campesina. Es una organización de nivel mundial que nuclea diferentes organizaciones campesinas del mundo, como respuesta al concepto de seguridad alimentaria que desde la década del 70 la FAO ha venido queriendo instalar en relación a las problemáticas vinculadas a la alimentación. En 1996, en el marco de un foro de alimentación, surge esta propuesta que básicamente lo que hace es enfrentar a la idea de seguridad alimentaria, que implica que se preocupa principalmente sobre la distribución, sobre el acceso a los alimentos, y la inocuidad, le dicen ellos, de la salud vinculada a los alimentos. La respuesta de Vía Campesina tiene un componente donde ubica el problema en el nivel de lo político, no tanto de la salud y del acceso, sino en cómo se produce, qué se consume y de qué manera eso genera básicamente autonomía política. Está pensado sobre la base de desmercantilizar el alimento, o sea, volver a transformar el alimento que fue capturado y fue transformado en mercancía, en un alimento.
Consultado acerca de cómo la universidad puede incorporar la perspectiva de la soberanía alimentaria a sus estudios e investigaciones, Picos nos comentaba algunas de las experiencias ya realizadas en otros países y cómo se formó este proyecto de cátedra latinoamericana sobre esta materia de la soberanía alimentaria.
Una forma de intentar contribuir desde la universidad es generar espacios de trabajo donde respaldar esta idea y de la soberanía alimentaria. Por eso en La Plata se creó, creo que fue de las primeras que se crea, por lo menos a nivel formal, una cátedra de soberanía alimentaria en la Universidad Nacional de La Plata, y después eso generó también la creación de otros espacios similares en otras partes de Argentina, principalmente, por lo menos hasta donde yo sé, quizás haya en otros lugares. Además, la propia organización Vía Campesina genera institutos de agroecología principalmente, pero que trabajan desde la perspectiva de soberanía alimentaria, que son también otros espacios que no son universitarios formales, pero también son espacios de formación y de producción de conocimientos que involucran la temática. Los compañeros de esta cátedra se conectan con nosotros en el 2009 a partir de la presencia en el Extenso, en el Congreso Iberoamericano que se organizó acá, y a partir de ahí comienza a generarse una serie de articulaciones y de contactos con la posibilidad, pensando en la posibilidad de esta idea de la creación de una cátedra latinoamericana de soberanía alimentaria. ¿Qué podemos aportar desde ahí? Nosotros entendemos que podemos aportar un apoyo de un espacio de acumulación de saber, como es la universidad, en perspectiva de este programa político que las organizaciones están planteando. Capaz que el riesgo es transformar la soberanía alimentaria en un objeto de investigación, que eso es algo muy habitual en las universidades y es algo que tenemos que evitar. Pero en principio deberíamos tratar de aportar, canalizar, articular, coordinar con otros espacios de la universidad que produzca equipos que, por ejemplo, hoy día están trabajando vinculados a la producción agroecológica, a la producción orgánica, a la Facultad de Agronomía, equipos de algún docente de veterinaria que esté trabajando desde esa perspectiva también.
En el marco de la cobertura del Extenso 2013, repasamos ahora uno de los ejes centrales, que fue comunicación y extensión, y las diferentes participaciones que en él se propiciaron. Integrantes del canal del PITCNT MITV, Eduardo Curuchet y Gabriel Molina, destacaron el avance que representa la adjudicación de esta señal en el proceso de democratización del espacio radioeléctrico.
Nosotros estamos haciendo, desde el movimiento sindical, con la intención también de incorporar a todas las organizaciones sociales, y ya de hecho está incluida también la Universidad de la República por la vía de extensión universitaria inicialmente, en esta propuesta que estamos comenzando a construir.
Contar hoy con la posibilidad que nos brinda el gobierno actual de darnos la posibilidad de presentarnos como ambición de contar con un canal de televisión digital fue importantísimo. Por dos lados, primero porque creemos fundamentalmente que esto fortalece la democracia del país, y en segundo lugar también porque en un proceso de avanzada en el cual los grandes cambios vienen y que de alguna manera los tironeos que existen en los movimientos sociales, en todos, entre las organizaciones sociales que de alguna manera representan a los patrones del país y los trabajadores organizados que tironeamos también para que las conquistas vengan a nuestro lado y no queden siempre del mismo lado, también se dio la puja por contar con un canal de televisión digital. Por lo tanto, aquello de que la lucha de clases no solamente se agudiza, sino que se da en todos los planos, este es un caso específico en eso.
En entrevista con Uniradio, Curuchet señaló la apertura del canal a las organizaciones sociales y la relevancia de que sea competitivo a nivel de la calidad de las producciones.
Creo que no hay experiencias a nivel mundial de estas características, pero la idea que tenemos, digamos, y que tiene el secretariado, que tenemos el equipo de compañeros que estamos trabajando, es que sea abierto a otras organizaciones. De hecho, ya tenemos muy buena sintonía con la gente de extensión universitaria, pero también va a estar la gente de ONAJPU, la gente de la FEU, la gente de FUCBAN, y estamos, bueno, también la gente del colectivo Ovejas Negras, pero vamos como conversando con diversos colectivos a ver si coincide. Decidimos primero en la idea y en las propuestas y en las ganas, y después, bueno, de alguna manera desarrollar esta experiencia que nosotros tenemos como dos o tres cosas así planteadas, que sea una cuestión que no, que sea un trabajo profesional, competitivo, pero sobre todo además también digamos con que no perseguimos fines de lucros, pero sí sobre todo que sea una comunicación diferente a lo que habitualmente digamos estamos acostumbrados a ver, o nos tienen acostumbrados a ver la grilla de los canales de televisión que existen en nuestro país.
Por su parte, el Movimiento Popular La Dignidad, que trabaja principalmente en la provincia de Buenos Aires en torno a las problemáticas de la salud, el trabajo, bienes comunes, la educación popular y la comunicación, brindó a la temática una perspectiva desde la militancia. Compartimos ahora un fragmento de la exposición del colectivo en esta mesa temática y la palabra de una de sus integrantes, Tania González, en charla con La Nueva Mañana.
Hace varios años venimos impulsando diferentes proyectos de comunicación popular, alternativa y comunitaria, en particular un canal de televisión que transmite por aire en Villa Soldati, que se llama El Barrio TV, está funcionando desde hace más de un año, una productora de contenido audiovisual que es En Movimiento TV, que está más vinculada a lo que son las coberturas, las luchas y la resistencia, no solo en Buenos Aires sino en el resto del país, incluso en nuestra América, una radio que transmite por aire, y un semanario popular de noticias que se reparte gratuitamente en los trenes y en los subtes, en los subterráneos, 10.000 ejemplares semanales, y una revista que se llama Nuestra Voz. Para nosotros es fundamental que los movimientos populares que construimos territorialmente, poder popular a nivel cotidiano, podamos también conformar nuestros propios medios de comunicación.
Construimos medios comunitarios, populares y alternativos, y creemos que es necesario construir, que el pueblo construya sus propias herramientas de comunicación, que sea comunicación contrahegemónica, que sea un territorio más de disputa y que lo tomemos como un espacio prefigurativo, es decir, que el pueblo decida qué educación, qué comunicación, qué salud quiere tener, digamos, qué trabajo quiere tener, qué vivienda quiere tener. Y en esa clave nosotros apuntamos a construir con el resto de los compañeros y compañeras en los territorios, en los barrios, sobre todo los barrios más vulnerables, donde los gobiernos hacen caso omiso de la presencia de nosotros y nosotras.
El Movimiento Campesino de Santiago del Estero es una organización que impulsa el desarrollo de emprendimientos productivos autónomos en la defensa de los derechos de campesinos e indígenas en la lucha por la tierra. Se llevan adelante instancias formativas a través de esta organización, como la Escuela de la Memoria, la Escuela de Formación Política, entre otras iniciativas con especial hincapié en los jóvenes. Escuchemos justamente lo que fue la explicación de este Movimiento Campesino de Santiago del Estero en el marco del Extenso 2013.
Nosotros pensamos que tenemos que tener, primeramente, para formarnos políticamente, tenemos que ser formarnos como humanos, digamos, humanamente, para poder trabajar estas cosas. Y estos jóvenes que nos estamos formando en estas escuelas somos los que también salimos y llevamos las propuestas a las comunidades también, ¿no? Cuando decimos eso lo llamamos trabajo de base. Nosotros siempre decimos trabajo de base, que es ir y incentivar, digamos, a la gente y a llevar el conocimiento del derecho y todas esas cosas.
También destacaron en su intervención la trascendencia del rol de la comunicación en la lucha por sus derechos y la fortaleza que despertó a nivel de base de las amenazas recibidas por parte de grandes empresarios del agronegocio.
Un movimiento campesino, allá nacimos por los 90, y nos urgía el derecho de tener una comunicación propia. Pensábamos, como bien decían los compañeros, los medios, los grandes medios, no nos quieren escuchar nuestras voces, ni denuncia, ninguna cosa. Fuimos tan aplastados en esa época, y bueno, empezamos a ver cómo construir nuestros propios medios. Arrancamos en el 2004, si no creo, con una primera radio en la cual nos capacitamos varios locutores ahí para ir, mejor dicho, haciendo escuchar nuestras voces, ¿no? Como organización, como movimiento, también las ideas del movimiento, lo que surgía, digamos, cómo se proyectaba, la temática que se vivía, digamos, plasmada en una lucha en Santiago del Estero. Es muy fuerte la lucha por la tierra, digamos, ¿no? La defensa de la tierra ha cobrado varias vidas de nuestro movimiento, en la cual no teníamos un eco de salida ni tampoco cómo informar a otra prensa. Entonces empezamos a crear nuestro propio medio, ¿no? Hoy en la actualidad tenemos 6 FM a lo largo y ancho de la provincia de Santiago del Estero. Tenemos, en la cual, bueno, está siempre todo el día denunciando lo que está pasando, los atropellos, los desalojos, y también está fortaleciendo, digamos, lo que es dentro del movimiento, digamos.
Uniradio también emitió la mesa temática Cómo pensar una comunicación transformadora. Allí Claudia Villamayor, docente de la Universidad Nacional de La Plata, en diálogo con Uniradio destacó el rico debate generado desde las universidades y en el marco de trabajos de extensión.
De reflexión en la universidad pública en torno de la extensión, entendida no como transferencia, sino como espacio de construcción de conocimiento desde el territorio y desde la reflexión sobre el territorio en cualquiera de sus líneas de acción, ¿no? En particular en la que a mí me concierne, que tiene que ver con la comunicación y una particular perspectiva político-cultural de ella, que es la comunicación popular emancipatoria. Sin lugar a dudas es un trabajo que de investigación, de extensión, de docencia, vinculada a todos los proyectos estratégicos emancipatorios que hay en cada uno de nuestros países. Así que no solo el mundo audiovisual, la radio, la televisión, los medios gráficos, sino también cuando la comunicación se vuelve una estrategia de desarrollo de políticas públicas, cuando el Estado es un Estado democrático y tiene cierto compromiso con la justicia social. Entonces, contar con un espacio universitario que reflexione sobre estos ejes y un tipo de reflexión como la que se dio aquí, ¿no? Que no es un abstracto, sino en contacto directo con organizaciones sociales, que creo que fue un acierto de esta organización reunir desde la experiencia y sobre ellas o en ellas reflexionar teórica, metodológicamente, la acción a seguir.
Paralelamente, Claudia Villamayor también brindó su visión en torno a los avances en la vecina orilla, en Argentina, con respecto a la aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Escuchemos lo que le decía a Uniradio en el marco del extenso 2013.
La democratización de las comunicaciones. Todos tenemos una perspectiva del Estado. No siempre es la misma, ni las tácticas son las mismas. Yo estoy muy contenta con lo que pasó en Argentina hace poquitos días, cuando la Corte de mi país falló a favor de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para que esté vigente. Con todo lo perfectible que pueda ser, es un logro que no tiene que ser exitista, ¿no? Pero sí que exista la posibilidad de que esa ley se aplique en su totalidad. Se venía aplicando en parte, pero había unas partes muy importantes que no se aplicaban en nada. Hay que velar para que se aplique correctamente, pero eso es acá y en la China en toda época, porque una ley no garantiza el cambio de cabeza de todo el mundo. Creo que tiene una incidencia muy grande en el cambio de paradigma, habilita a un montón de gente que venía hace muchísimos años militando eso, pero también hay otros que siguen pensando que la libertad de expresión es la libertad de un negocio y de habilitar corporaciones. Entonces, no es que soplar y hacer botellas. Por eso, a las leyes de la democracia hay que defenderlas siempre.
Escuchábamos la palabra de Claudia Villamayor, justamente en diálogo con Uniradio, en el marco de lo que fue durante el 6, 6, 7 y el 8 de noviembre, el extenso 2013, en el cual La Nueva Mañana se trasladó a ese estudio especialmente montado allí en el Paraninfo, y compartíamos con ustedes solo alguna parte de lo que fueron esos días de transmisión especial.